Tengo el honor de tener a dos profesionales de la historia de la provincia de Misiones aquí en los estudios de Radio Tupambaé y que también, por supuesto, son parte, ¿no es cierto?, de la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Misiones, que recientemente han conformado su comisión directiva, también están ya transitando un año más de su actividad aquí en la provincia de Misiones. Así que tengo aquí a Liliana Rojas y a la doctora Mariana Mable, porque Angélica Mable, que nos acompañan aquí en Tupambaé. Buen día, bienvenidas.
Buen día.
¿Cómo están?
Muy bien.
Gracias por venir a pesar del frío de estos días, ¿no?
Sí, claro, mucho frío, pero acá estamos.
Liliana, se ha conformado recientemente la nueva comisión directiva, ¿no?
Sí, el lunes 29 se hizo la asamblea en la cual se eligió a la nueva comisión directiva que va a regir los destinos de la Junta de Estudios Históricos de Misiones durante 4 años. Uh-huh. Al menos el estatuto dice así.
Claro. ¿Cómo es la metodología de la constitución, la elección de la comisión?
Se hace por asamblea. Uh-huh. Se hace una asamblea cuando se cumple el mandato de la comisión anterior, se convoca una asamblea. Y la asamblea elige, normalmente siempre se elegía así en la asamblea, se iban proponiendo nombres, pero este año hubo una novedad que se presentaron listas, hubo mucha inquietud, mucho interés de participar, entonces se conformaron 2 listas con todos los cargos y ahí se puso a votación en la asamblea y se eligió. En la asamblea pueden participar los miembros. Uh-huh. Los miembros activos de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, porque nuestra Junta es una asociación compuesta por distintos miembros, personas interesadas en la historia, en la investigación, en la difusión de la historia, del patrimonio, en la conservación. No está conformada solamente por investigadores de historia, sino por personas que tienen esa inquietud por la uh-huh. historia, y así hay, por ejemplo, y en la misma comisión, arquitectos, hay profesores, hay investigadores, hay personas, hay también periodistas, uh-huh, personas uh-huh. que se interesan por la historia uh-huh. y conforman la institución, y esos son los que pueden participar de la asamblea y votar.
Uh-huh. En tu caso, este año vas a acompañar como vocal.
Este año voy a ser vocal de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.
Pero qué lindo, ¿no? Bueno, y Liliana, bueno, próximo también ya a un aniversario más, ¿no es cierto? Casi, estamos yendo casi a los 90 años, ¿no? 89 creo que estaban
ya a cumplir. Nos estamos acercando no, todavía falta, ¿no? 87 años.
87, perdón, sí.
Queda poco para los 90. Es una trayectoria muy larga de la institución que fue fundada en el año 1939. Así que, bueno. Siempre para nosotros es una satisfacción enorme que la institución pueda seguir manteniéndose, pueda seguir en pie y pueda seguir trabajando en pos de los objetivos que se ha propuesto inicialmente desde sus orígenes, ¿no?
Claro, claro.
Que justamente la difusión, como decía María Angélica, la investigación de la historia regional, su difusión y sobre todo en el ámbito educativo. La Junta uh-huh. se ha destacado siempre por trabajar mucho con el sistema educativo, digamos, uh-huh. no todos los niveles. Uh-huh. Y eso lo hace también a través del museo, el Museo Regional Aníbal Cambas, que depende de la Junta.
Uh-huh. Bueno, un lugar ya muy conocido, emblemático, ¿no es cierto?, como es aquí el parque, ¿no?
Exacto, sí, todo el parque es emblemático, todo el parque es un patrimonio no solamente municipal, sino provincial, digamos, ¿no? Uh-huh. El parque en sí, con su denominación, con las funciones que cumple, sobre todo ahora que está tan remozado, está uh-huh. tan bonito, el mismo museo, los monumentos que hay alrededor y el edificio de la Cámara de Representantes, que de por sí tiene una larga historia, uh-huh. una historia muy interesante que tiene que ver con la economía de la región, con la política, ¿no? Porque claro. hoy es sede de la Cámara, pero en sus orígenes no lo era.
Claro, claro. Bueno, me imagino que con tanta experiencia en el ámbito se han trazado algunos objetivos en función de lo que vienen haciendo, ¿ya no es cierto?
Claro, sí, la Junta quiere profundizar, nos hemos planteado como objetivo profundizar la investigación, la difusión, abrir también, queremos organizar actividades, charlas, congresos para convocar, porque hay en muchos centros nuevos de formación en todo el interior de la provincia también, porque nuestra Junta tiene miembros de distintos lugares, no solamente de aquí de Posadas, cualquier persona que por eso se llama de Misiones, y claro, así fue desde sus orígenes, interesada, hay personas de distintos lugares. Entonces queremos convocar, en primer lugar, a profundizar la investigación y también a que sea un ámbito de difusión, y por eso queremos también que se vuelva a publicar el boletín. Nosotros teníamos siempre un boletín que, bueno, lo hacíamos impreso, no sé si ahora seguramente lo haremos digital, claro, porque es la forma más adecuada para llegar a más personas, claro, y donde los miembros pueden publicar, los miembros y otras personas, porque también es abierto, pueden publicar investigaciones, y entonces se va difundiendo esta historia que estamos investigando, no queda cerrada en un ámbito solamente de investigadores, donde circula solamente entre los investigadores que se leen unos a otros, sino que el objetivo justamente de la historia es de la sociedad. Todos formamos parte de la historia, y la historia interesa en realidad a todos, mucha gente se interesa por la historia.
Sí, estos días justamente se celebra el Día del Historiador, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta aquel comienzo, ¿no es cierto?, de 1812, justamente dar a conocer esos, claro, esto que se denomina acto de gobierno, ¿no?, de allí un poquito esto de la historia,
sí,
¿no?
Sí, el 1 de julio se celebra, sí, el Día del Historiador. Y bueno, la función de la Junta es eso, sobre todo no profundizar solamente la historia, sino difundirla, y difundirla en todo sentido, claro, tanto en, claro, el ámbito educativo como en la sociedad en general, porque hay público que no está dentro del sistema educativo, sino que son interesados solamente, uh-huh, por la historia, y son muy lectores, sí, leen mucho, y a esos hay que llegar, como así también a todos los miembros de la Junta tiene muchos miembros, uh-huh, no todos están activos, pero bueno, uno de los propósitos que tenemos es justamente tratar de activarlos, o sea, de producir ese acercamiento con la institución, uh-huh, y la participación sobre todo, ¿no?
Claro, yo creo que está bastante más aceitado, entre comillas, con las instituciones educativas, que a veces tienen su agenda de recorrido, pero tal vez esta publicación va a fortalecer un poquito más este vínculo, ¿no? Y también dar a conocer, ¿no es cierto?, también lo que tienen allí, ¿no es cierto?, las publicaciones, esto que a veces la gente también tiene que conocer, ¿no es cierto?
Esa es la idea, uh-huh, esa es la idea. Para eso es la función del boletín, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el acercamiento al sistema educativo se produce, como decís vos, mediante las visitas que ya las escuelas tienen programadas. Uh-huh. Visitar el Museo Cambas es como una tradición para, uh-huh, gran parte de las escuelas del medio. Y no hablo solamente de Posadas, sino también del interior. Uh-huh. Vienen muchas escuelas a visitarnos. Sí, y eso, sí, es muy importante. Nosotros leemos los libros, por ejemplo, que firman los que van al museo, es común que uno firme, ¿no?, como visitante, y ya cuando se fundó el museo allá por la década del 40, las escuelas iban a visitar el museo, y están registrados los números de las escuelas que todavía el día de hoy existen.
Claro, claro.
Así que eso es un compromiso que tenemos con la comunidad y que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto.
Tenemos una biblioteca importante.
Ahí va eso.
Esa biblioteca es especializada en historia, sí, y en todo lo que sea ciencias sociales, y es muy, muy importante para los estudiantes, los investigadores sobre todo, por las colecciones que,
exacto,
tiene.
Exacto, sí, sí. A eso iba justamente, ¿no?, pensando que es un encuentro con la memoria prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque hay materiales que uno tiene que ir con tiempito para poder leer, pedir,
la
asesorarse.
La colección de diarios, por ejemplo, es única en la zona, y eso es una contribución realmente importante para el investigador. Porque, bueno, los diarios no lo ocupan los chicos, salvo lo digital, sí, uh-huh, hay un diario que está digitalizado, que es el Diario La Tarde. Uh-huh. La idea es ahora continuar con esa digitalización, con diarios como, por ejemplo, El Pueblo, que es bastante desconocido, uh-huh, dentro incluso del ámbito
periodístico.
Sí. Bueno, no quise decir periodístico, no, pero incluso dentro de los...
No, porque nosotros lo hemos trabajado en esto, en esta cuestión, digamos, de antes había diario a la mañana y la tarde, después eso se fue perdiendo.
Claro.
Hoy ya los diarios casi no salen toda la semana. O sea, se fue modificando también esta cuestión, sí, de las publicaciones.
Sí, nosotros tenemos las dos categorías, ¿no? Diarios, sí, y periódicos.
Y periódicos.
Y hay alguno de 1899, y está ahí en la biblioteca.
Qué
por eso,
dato.
Como decía Angélica, es una biblioteca especializada.
Sí, sí.
Y la idea también que tenemos ahora es provocar más actividades para que la gente conozca la biblioteca.
Qué lindo, qué lindo. Antes se utilizaba el matutino y el vespertino, ¿cierto?
Ah, sí.
Es,
sí,
que de ahí viene esa versión, ¿no es cierto? De que,
exacto,
es un extra.
Claro. Sí. Por eso también es bueno para los estudiantes universitarios ver cómo eran esos diarios,
exacto,
impresos, porque
sí,
ahora
sí,
ya
sí,
no existen,
sí,
no,
sí,
tenemos,
sí,
eso.
El formato, sí, tabloide, ¿no es, sí, cierto? Sábana, que es un poquito más largo, ¿no?
Bueno, el diario de la tarde es enorme. El pueblo es, sí, enorme,
sí,
enorme.
Yo,
difícil de
de manejarlo, ¿no?
De manejarlo.
Y aparte,
sí,
con el cuidado por tantos años, ¿cierto? También de manipularlo.
Sí, sí, sí.
Eso,
sí,
es,
sí,
otra cuestión,
sí,
¿no?
Y estamos hablando de 1906, 1907, hasta la década del 40, ojo.
Totalmente.
Ya tienen más de 100 años.
Impresionante. Sí. Yo pude traerme algunos ejemplares cuando fui de ejemplares de la Nación, de,
sí,
Crónica, cuando fui, y lo tengo ahí guardadito, y a veces, sí, en el ámbito académico uno lleva y los chicos lo miran con sorpresa, sí, ¿no es, sí, cierto? Porque ya hoy casi tampoco se compra el diario.
No,
claro,
no, incluso la forma esa de facsímiles que se hacía, sí, en alguna época, justamente cuando era aniversario de algún diario o periódico importante, ya prácticamente no se hace más, porque si no, uno, aunque sea una copia, pero tenía el papel en,
sí,
la mano,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y ahora ya.
Y después está la parte del museo, ¿no, Angélica? Que también es, tiene,
sí, sí, las colecciones del museo son muy importantes. El Museo Regional Aníbal Camba es el primer museo de Misiones y tiene colecciones muy valiosas con piezas auténticas, originales, y está muy bien montado, o sea que permite, haciendo el recorrido del museo, permite recorrer toda la historia de Misiones. No, está faltando todavía terminar, queremos, eso también es otro propósito, terminar la parte de Misiones contemporánea, de la provincia de Misiones, la historia más reciente.
Estaba mirando un poquito aquí, porque bueno, obviamente uno recurre a lo que está publicado, ¿no? De aquella primera comisión directiva, ¿no? Que fueron visionarios en poder conservar, poder pensar en un lugar donde tener todo esto de la provincia de Misiones, ¿no? Allí lo veo, por ejemplo, aquella primera comisión a Francisco Gentile, a don Felipe Yuri,
sí,
¿digo bien el apellido?
Sí.
Francisco Aníbal Lesner.
Lesner.
Aristóbulo Basterra, Julio César Sánchez Ratti, mirá vos.
Sí.
De hecho, haciendo referencia a esto, ¿no? Estos días, o ya hace un tiempo, hay una colección de oro que ahora incluye la Biblioteca Pública de Posadas, de esa familia, ¿no es cierto? De hecho, sí, la incluyó la del FUMA.
Exacto.
Un aporte importante, ¿no?
Pero además, Sánchez Ratti fue director del Museo Camba durante 40 años. Nadie va a llegar a tanto tiempo, pero es todo, es meritorio eso.
Totalmente, ¿no?
Toda esa gente tenía una visión de futuro impresionante. Yo creo que tenían méritos personales que es muy difícil encontrar hoy, ¿no? Y lo hacían todo en forma gratuita. Ellos no tenían sueldo, salvo en algunos casos esporádicos que recibían un sueldo municipal. La mayor parte de ello lo hacía por vocación solamente.
Claro, claro.
Los casos de don Aníbal Cambas, de Cassiano Carballo, ¿sí?, que dedicaban gran parte de su tiempo a justamente recopilar esas colecciones que, como decía Angélica, son importantísimas dentro del museo, siempre por donación, casi nunca se compró objeto. En toda la historia del museo muy pocas veces se compró algún objeto. En los últimos años, alguna pieza guaraní o alguna pieza jesuítica, pero a bajo costo. Y bueno, las donaciones fueron espontáneas. Es decir, la gente veía que había un lugar en donde podía preservarse
alguna colección que testimoniara un proceso histórico, un hecho histórico o una cultura, y lo donaba. Así se formaron todas las colecciones del museo.
Y yo quiero destacar que nuestra asociación, la Junta de Estudios Históricos, es una asociación civil, sin fines de lucro, donde las personas trabajamos porque movidas por un interés histórico, y así fue desde sus orígenes, y así se creó el museo, la biblioteca, que la Junta sostiene, y agradecemos también que siempre que pedimos colaboración y también ayuda al gobierno provincial y al gobierno municipal, obtenemos ayuda también, pero el sostenimiento, la organización, corre por cuenta de la Junta de Estudios Históricos de Misiones. Es una tarea bastante difícil, pero se viene sosteniendo ya hace 87 años, o sea, con bastante esfuerzo de distintas generaciones que han pasado y que han dejado todo para que la institución siga adelante. Pocas instituciones se mantienen 8 décadas y sí, ya vamos sí, para sí, las sí. 9 décadas,
sí,
¿no?
Sí. Sí, eso, sí. Eso es sobre notable. Todo con los costos de servicio que a veces hay que tener, ¿no es cierto? Que
sí,
también
contamos con ayuda en ese sentido municipal. Agradecemos muchísimo al municipio porque realmente nos ayuda permanentemente, y al gobierno provincial, el personal que tenemos en el museo afectado de distintas reparticiones, pero del gobierno provincial. Y bueno, eso ya es una enorme ayuda.
Totalmente. A veces pienso que ojalá un día se pueda conseguir y traer, ¿no es cierto?, la primera imprenta que tuvo aquí la provincia, ¿no?
Bueno, sobre eso hay...
hay bastante, ¿no?
No. En realidad
hay que mucho investigar bien.
Pero son difíciles todas esas. De que acá existió la primera imprenta rioplatense, sí es cierto. Ahora que la que esté allá en el Cabildo sea esa imprenta, es dudoso.
Claro. Pero
tenemos una réplica muy, muy interesante en el conjunto jesuítico de Santa María la Mayor, que ahora está cumpliendo justamente 400 años, y también hay otra réplica acá en Posadas, en el Museo Andrés Guacurari. Así que tenemos imprenta para mostrar.
Totalmente, ¿no? Bueno, y rescatar toda esa memoria justamente jesuita y guaraní, ¿no es cierto?, que tenemos aquí. Yo el otro día le hacía referencia, ¿no es cierto?, utilicé un trabajo, ustedes tenían justamente Manuel Belgrano, donde recuperaron muchas de las cosas que a veces cuesta encontrar en un solo lugar, ¿no es cierto?, información histórica de aquellos años, ¿no?, de una misión que nació justamente con esa revolución.
Claro, que tuvo una participación activa, porque a veces... la historia contada desde Buenos Aires se olvida que aquí empezó la militarización, la primera campaña, que Belgrano vino, incorporó a todos los misioneros a sus fuerzas, toda esa participación de Misiones, aquí nace la patria, porque allá se formó el gobierno y tuvo que sostenerse esa revolución, y el primer lugar al que viene es Misiones, eso es muy importante.
Y reconocer también al pueblo guaraní, que fue el cimiento también de esa nación.
Es un pueblo revolucionario, ¿eh? Participó en toda la gesta revolucionaria, no solo con la etapa de inicial, ¿no es cierto?, donde Belgrano, digamos, el que se hace presente en Misiones, sino en la etapa posterior, sobre todo, luchando a favor de una idea política, que justamente son las ideas federales y de autonomía de Artigas, y junto a Andrés Guacurari. Y así siguen, ¿eh? Y por eso también es explicable la desaparición prácticamente, ¿no es cierto?, en determinadas zonas de acá de Misiones de la cultura guaraní.
Claro.
Quedaron núcleos nomás.
Que en esos escritos justamente se lo daba todos los derechos, siendo tanto en tierra como en educación para ellos.
El reglamento de Belgrano fundamental, su análisis sobre todo. Nosotros insistimos mucho porque además estamos dentro de la ruta belgraniana, la Junta y el Museo forman parte de esa ruta belgraniana, y queremos justamente ahora continuar con esa actividad y muy activamente, ¿no? Y lo que tratamos es justamente de divulgar para que se tome conciencia de la importancia del reglamento de Belgrano. No ponerlo solamente como un antecedente de la constitución provincial, sino que fue un instrumento legal que Belgrano utilizó en esos meses que él estuvo en toda esta zona para aplicarlo. Cuando él habla de que los guaraníes tienen que tener representación en el Congreso, tienen que formar parte de los cuerpos militares, lo aplica. Los guaraníes se sumaron dentro de los cuerpos militares que estaban formados por entonces.
Sí, sí. Una imagen muy querida, realmente, la de Belgrano, que uno se empieza a repasar toda su historia, cómo fue todo su transitar en esto de la emancipación y también cómo terminó su vida, ¿no es cierto? A diferencia, uno a veces quiere aplicar la historia a los tiempos actuales, claro, ¿no es cierto? Sí. Pero tenía ese valor, ese coraje, ese honor, ¿no es cierto?, que ha traído para nuestra región.
Claro. Sí, esa convicción con la que actuó y con la que se brindó, digamos, por completo.
Sí, sí.
En el Museo Cambas está el mapa que hizo el Centro de Rehabilitación del Ciego y es un mapa justamente destinado para
en braille, para braille. De la ruta belgraniana, de todo
lindo,
el recorrido
qué
de Belgrano.
Qué lindo, ¿no?
Yo tampoco, la gente sabe y por ahí a veces se acompaña alguna persona ciega y puede ir a recorrer con Belgrano, ¿no es cierto?, en ese mapa en braille.
Qué lindo lo inclusivo, cuando muchas veces se habla. Y digamos con cosas muy concretas.
Falta mucho por hacer en lo inclusivo todavía en el museo, pero la idea está, los contactos están, hay que continuar nomás lo que se comenzó.
¿Por cuánto tiempo es el mandato?
4 años.
4 años.
4 años duran el mandato y ahí se vuelve a elegir. Uh-huh. En este caso se van a elegir todos los cargos porque se eligieron todos los cargos. A veces se va renovando alguno en épocas anteriores. En este caso hubo una renovación completa porque hubo renuncias anteriores, que había quedado poca gente en la comisión, entonces hubo que elegir todos los cargos.
O sea que una agenda que está empezando a andar, ¿no es cierto?
Con un equipo completo, nuevo, con muchas ganas de trabajar.
Diverso, hay gente que se dedica al patrimonio, hay gente que se dedica más a la enseñanza, a la investigación.
Interdisciplinario.
Bueno, la verdad que yo sé que están empezando y yo le agradezco que puedan venir a contar con la audiencia. Bueno, siempre a disposición también este espacio para compartir con la comunidad todo lo que es la historia de nuestra región y sobre todo en un espacio que es para mí emblemático y que, como ustedes decían, ¿no?, que es con mucho esfuerzo, con dedicación de profesionales. Y bueno, un transitar que solamente iremos conociendo con los objetivos que se han trazado para este año.
Muchísimas gracias. Para nosotros realmente contar con los medios es importantísimo, porque eso nos permite llegar a la comunidad, llegar a los interesados y no interesados, porque a veces solamente con hablar vos podés interesar a un grupo, un docente, un alumno, una escuela. Y bueno, esa es la idea, que se acerquen al museo para visitarlo. Y bueno, que también se pueda leer los trabajos de los investigadores de la Junta, que son muchos y están a disposición en la biblioteca.
Totalmente, ¿no? ¿Están de lunes a viernes, de mañana y tarde?
El museo está abierto de lunes a viernes por ahora. La idea es abrirlo también el día sábado, como ocurrió casi siempre. De 7 a 12 a la mañana y de 2 de 14 horas a 19 horas por la tarde.
Bien.
La Junta en realidad no funciona todo el día, no está todo el día allá en el museo, pero tiene su sede allí. Y bueno, cualquier contacto, cualquier nota, entra al museo por mesa de entrada. Y bueno, nosotros nos reunimos allí, vamos, venimos, hacemos trámites, etcétera, porque así tenemos que funcionar. Y estamos en contacto permanente con el museo.
¿En lo inmediato alguna actividad de agenda que tengan previsto?
Y yo creo que lo más...
Todavía no hicimos la primera reunión de comisión. Falta solo la primera reunión. Solo hicimos la elección.
Pues yo le miré ahí y digo...
Y ahí en la primera reunión vamos a empezar ya a trazar
porque...
el programa, digamos, de acción.
Claro, no, por supuesto que hay fechas emblemáticas por ahí. La pasada me comentaba que están organizando algo de un encuentro regional sobre semiótica, estas cosas, ¿no? Que también a veces se busca ese pacto. Se hacen presentaciones de trabajo también allí, ¿no?
Sí, se hace presentación.
Eso también es
congresos
parte.
Congresos de otras personas, de otras instituciones que utilizan la sede, porque la sede del museo es muy, muy linda,
claro.
Muy adecuada para este tipo de reuniones, ¿no?
Claro, tienen un salón muy lindo para estas cosas.
Hay dos salones, uno es el auditorio, que es más pequeño, pero que tiene todas las comodidades, digamos, es para actividades un poco más restringidas, y un salón grande que permite la más convocatoria, más personas.
Bueno, no sé si es lo que me está pasando contar o que ustedes quieran compartir.
No, que en esta primera reunión lo que nos vamos a trazar es justamente reunirnos con todo lo que hay en cuanto a material, a cuestiones administrativas, organizativas, y a partir de ahí la idea es organizarnos con un plan de actividades para el transcurso del año y, si es posible, con proyección para 2 o 3 años.
Totalmente.
Sí. Mirar bueno, para adelante.
Totalmente, ¿no? Yo les agradezco que hayan venido hasta aquí. Muchísimas gracias por compartir.
Gracias a vos.
Muchas gracias.
Bueno, así estamos con la presidenta de la Junta de Juntos Históricos de Misiones, allí en la sede del Museo Regional Aníbal Cambas, licenciada Liliana Rojas, la doctora Angélica Amable, que nos han acompañado aquí en Radio Tupambaé.